44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Zapotlenses tienen unas competencias dignas y están a punto de subirse al podium en el canotaje, esto en el campeonato de Hungría.
Isabel, pues se ha no sorprendido, sin embargo ha hecho ha tenido una actuación increíble. Isabel en estos momentos está filtrada a dos finales A, en un hecho histórico. De hecho, selección nacional jamás se había colado hasta final A, y a excepción del campeonato panamericano que se hizo, el campeonato mundial que fue clasificatorio en Canadá, y este campeonato que es junior y sub 23, no es un campeonato abierto. Sin embargo, bueno, Isabel, junto con una chica de Monterrey que se llama Beatriz Briones, se han colado a final A, también en el K2 y en el K4 con otras tres chicas. Esto por parte de Isabel.
Avanza la entrega del programa Recrea en Zapotlán el Grande.
Pues mira, ya prácticamente todos los presidentes municipales están entregando de manera formal la mochila con útiles. Nosotros iniciamos formalmente el lunes pasado, iniciamos en la secundaria 100 y simultáneamente iniciamos con la secundaria 5. También se están repartiendo en toda la ciudad todas las entregas en primarias, secundarias y kinder. Se están entregando a alumnos de educación básica aproximadamente a 16.000 niños.
Los módulos itinerantes del INE estarán en los municipios del Distrito 19.
Sí, mira, para ahorita tenemos una campaña que se llama Campaña Anual Intensa 2022, que bueno, lo que buscamos es que las personas vayan y tramiten su credencial, por ejemplo, los que tengan pendiente algún cambio de domicilio, los jóvenes que acaban de cumplir 18 años, y los módulos, tenemos el módulo fijo, que está aquí en Ciudad Guzmán, en Plaza del Río, y está en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, y también tenemos tres módulos itinerantes. Ellos van a estar en diferentes fechas, desde septiembre hasta, ahorita este calendario es hasta el día 15 de diciembre.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos usted en tiempo real. Si lo prefiere, pues también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Ahí estamos en Radio UDG Ciudad Guzmán. Será un gusto para nosotros que esté en sintonía de esta emisora a través de estas múltiples plataformas. También nuestro teléfono en cabina, el 341-413-3345, teléfono disponible para que usted se contacte con nosotros, y también disponible en el WhatsApp. Ya estamos a través de esta aplicación para que usted nos haga llegar sus comentarios, sus mensajes. Será un gusto para nosotros que nos haga llegar, que interactúe con nosotros en estas plataformas. Les saludamos esta mañana soleada desde el Centro Universitario del Sur, esto a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Ya es viernes 2 de septiembre del 2022. Sea usted bienvenido a este espacio de noticias. En los controles técnicos les saluda esta mañana Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información de estos chicos talentosos de Zapotlán el Grande que dignamente nos están representando y están representando al estado y al país en esta competencia a nivel internacional, esta competencia a nivel internacional de canotaje rápido que se está realizando en Hungría. Afortunadamente, fíjese, todos los chicos ya tienen por ahí su pase a las finales y entre el día de hoy y mañana, esto se modifica por el cambio de horarios, 7 horas de diferencia, se estarán realizando ya las finales, en donde pues principalmente una de las de los prospectos y de quien por ahí tiene y mantiene viva la esperanza y el entusiasmo para que pueda subirse al podium es Isabela Burto. Usted ya ha escuchado de ella en ocasiones anteriores. Observamos que ganaron la medalla de plata en K4. Esto en esta competencia también a nivel internacional, en donde por supuesto México está sacando la casta en conjunto con otras 3 deportistas de diferentes estados de la República Mexicana, pero Isabela Burto está ahí presente, y esto fue lo que nos comentó Claudia del Toro López, quien es miembro de la Asociación de Canotaje del CODE Jalisco, aquí con su sede aquí en Zapotlán el Grande, y esto nos dijo acerca de las competencias que se han llevado a cabo en lo que respecta a Isabela Burto y a qué finales ya está disputando estas medallas. Escuchemos.
Isabel pues se ha no sorprendido, sin embargo ha hecho ha tenido una actuación increíble. Isabel en estos momentos está filtrada a 2 finales A en un hecho histórico. De hecho, selección nacional jamás se había colado hasta final A, y a excepción del campeonato panamericano que se hizo, el campeonato mundial que fue clasificatorio en Canadá, y este campeonato que es junior y sub-23, no es un campeonato abierto. Sin embargo, bueno, Isabel, junto con una chica de Monterrey que se llama Beatriz Briones, se han colado a final A, también en el K2 y en el K4 con otras 3 chicas. Esto por parte de Isabel.
Y con respecto a los demás competidores, que cabe señalar son siete atletas de Zapotlán en Grande que están en competencia. Con respecto a los demás, pues estas fueron las los resultados que van obteniendo. La gran mayoría de ellos ya obtiene su pase a la final Serie A, que esto da la oportunidad de que puedan ser acreedores a medallas. Los restantes, en el caso de uno de los chicos, entró en Serie B, pero esto ya los posiciona como uno de los 16 mejores del mundo. Escuchemos.
Por otro lado, bueno, te quiero hablar también de nuestros demás atletas. Está Brenda Aguirre, que es una chica muy joven en la categoría también junior. Ella está también colada a la final A, el AC2 500, que también fue una gran hazaña la de Brenda. Ella, bueno, ha trabajado para eso, sin embargo, colarse a final A, pues está, es un gran logro. También tenemos a Juan Pablo Rodríguez, en el K1 5000 metros, que él pasó de manera directa a la final A en 5000 metros. Y Juan Carlos Gutiérrez, que es un chico muy joven, es junior, él también se coló a la final C1 5000 metros. Juan Fernando Rodríguez, él se coló a final B, pero sin embargo está dentro de los mejores 16 del mundo. La verdad que es una gran hazaña. También tenemos a José Enrique Gil en la C1. En la C1, Isabel, es bien difícil colarse a la final A. C1 es una gran hazaña también. Y logramos también con José Enrique Gil en la C1 1000 y en la C2 500 mixto, que esto es hombre y mujer, también se colaron a final A. Entonces,
Y con respecto a las finales, pues tendrán que ser este fin de semana. Incluso al parecer hace unos minutos se disputó una de las finales, en donde ahorita le estaremos dando a conocer los resultados. Pero con respecto a las finales, escuchemos lo siguiente.
A más tardar, creo que las finales, dependiendo del calendario, porque se va saliendo al final del día, es muy probable que mañana o pasado salgan, solo que estamos pues con diferencia de horario 7 horas, y es probable que pues estén remando a la hora de que estamos durmiendo. Pero ellos descansan normalmente, cuando se pasa a finales, descansan 24 horas o 36 horas para poder dar el 100 en su competencia en la final. Entonces es muy probable que el día de mañana o pasado sean sus finales.
Bueno, pues ahí habló de cuándo y cómo se van a llevar a cabo estas competencias, y lo mejor es que las expectativas están altas con estas chicas y estos chicos de Zapotlán el Grande, que están representando dignamente al municipio, al estado y por supuesto al país en esta competencia de talla internacional. Lo cierto es que pues ha dado muchas sorpresas el canotaje durante los últimos meses, y seguramente muestra de ello pues es todo el trabajo que a lo largo de estos años se han realizado. No un deportista no se crea de la noche a la mañana, de un día para otro. No, hay un trabajo de disciplina, de constancia, y pues aquí están los resultados que están obteniendo en estas competencias internacionales.
Mira, tenemos mucha esperanza de que nuestra zapotlense Isabela Busto pueda estar en el podium en el K4 con sus demás compañeras, y en el K2 con su compañera Beatriz, que también ha sido ella. Beatriz es una atleta ya experimentada a pesar de su corta edad. Ella ya fue subcampeona en el 2017 en Rumanía. Es una chica muy experimentada, con un nivel muy bueno, puesto que ella fue subcampeona, y creo que la dupla que han formado con Isabel ha sido bastante buena. Son dos atletas de una calidad impresionante. Yo creo que se suben al podio.
Y bueno, pues ahí está información, y fíjese que de acuerdo a lo que observamos aquí en las redes sociales, pues seguimos puntualmente a Isabela Burto en sus redes sociales, en donde también se encuentra muy activa su mamá, que de alguna manera mantiene actualizada la información. Me refiere que K4, 500 metros en la final. El equipo, estas cuatro chicas que estuvieron compitiendo, pues quedaron en la séptima posición. En primer lugar lo obtuvo Polonia, luego Hungría, Italia, Australia, España, República Checa y posteriormente México. Al parecer sí, pues esta final A, tengo entendido, no se logra medalla. Sin embargo, pues estarán a la espera de esta competencia, de esta final entre Briones y Isabela Burto, que pues cabe señalar lograron su clasificatoria para pasar a la final con 1:43 segundos y 37 décimas. El segundo lugar con 77 décimas más arriba de este primer lugar. Entonces pues son la expectativa, también habrá que estar muy al pendiente de los chicos. Y seguramente cuando tengamos horarios, que todavía no se han definido, incluso pues a estas alturas no se han hecho públicos de a qué hora serán las finales, pues le estaremos compartiendo. Lo cierto es que pues están en esta competencia y esperemos que se puedan traer estas medallas. Sin duda, el hecho de traerse o no medallas representa mucho, pero sabemos que el gran esfuerzo lo están haciendo siempre. Entonces, el hecho de estar ya entre uno de los mejores, en el caso de los chicos, uno de los 9 mejores o uno de los 16 mejores, de acuerdo a estos hits que se están realizando, pues ya habla excelentemente bien de estos chicos deportistas con alta disciplina aquí en Zapotlán. El mayor de los éxitos, esperemos el día lunes estar informando que algunos de los chicos de Zapotlán el Grande tuvieron la oportunidad de subirse al podio.
Señal Tiempo.
Y esta mañana le tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional, el cual se comportará de la siguiente manera. Para el día de hoy, el pronóstico es el siguiente. Este día el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del país, originando lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua y Durango. Asimismo, la tormenta tropical Javier se ubicará al oeste de Baja California Sur y originará lluvias puntuales intensas en dicha entidad. Por otra parte, una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico en el sur del Golfo de Tehuantepec interaccionará con las ondas tropicales, la número 25 y la número 26, sobre el centro y sur de la República Mexicana, respectivamente, propiciando lluvias puntuales intensas a torrenciales en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como muy fuertes en Michoacán, Estado de México, Puebla y Morelos. Un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, asociado con la circulación de la TT Javier, tormenta tropical, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit y Jalisco, mientras que un segundo canal de baja presión en el Golfo de México y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe producirán lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Quintana Roo, así como lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Yucatán. Las lluvias antes mencionadas podrían generar incremento de los niveles de los ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Finalmente, se pronostica ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte del país, con temperaturas que podrían superar los 40 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, la temperatura está en los 19 grados centígrados, la temperatura mínima fue de los 16, mientras que la máxima podría registrarse de los 27 grados centígrados. La salida del sol este día fue a las 7 horas con 38 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 7 minutos. Tendremos este día un 60% de probabilidad de lluvia, podría ser alrededor de las 4 de la tarde cuando se registren precipitaciones. Para el fin de semana, el día de mañana hay un 50% de probabilidad de lluvia y el domingo un 70%, para que usted esté al pendiente. Esta información la agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a irnos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más luego de este corte. No le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más información. Y es que en los municipios de esta región sur del estado de Jalisco se procede con la entrega del programa Recrea, que son las mochilas con útiles escolares. En el caso de Zapotlán se está realizando ya esta entrega a las instituciones educativas y este es el avance que registran. Escuchemos esta información.
Continúa la entrega del programa Recrea en varios municipios de la región sur del estado. Uno de ellos es Zapotlán el Grande. María Luis Juan Morales, directora regional de servicios de la DERCE, menciona que este lunes comenzaron con la entrega de mochilas y útiles escolares en el municipio, donde 16.000 niños de educación básica serán beneficiados.
Bueno, mire, ya prácticamente todos los presidentes municipales están entregando de manera formal la mochila con útiles. Nosotros iniciamos formalmente el lunes pasado, iniciamos en la secundaria 100, y simultáneamente iniciamos con la secundaria 5. También se están repartiendo en toda la ciudad todas las entregas, en primarias, secundarias y kinder. Se están entregando a alumnos de educación básica aproximadamente a 16,000 niños. Y al mismo tiempo, pues en todo Jalisco se están entregando a más de 117 planteles en el estado. 117 municipios en el estado.
En este sentido, María Luis Juan refiere que hasta el momento han hecho entrega del programa al 50% de los niños registrados en este apoyo en el municipio.
Bueno, aquí en el municipio iremos como en el 50%, estaremos terminando la próxima semana, el lunes. Ya estamos entregando, ahorita acabamos de entregar en la primaria Francisco y Madero. Tenemos también entrega en los turnos vespertinos, porque estamos iniciando con los turnos matutinos. Tendremos una entrega simultánea, así que hoy, si gustan, nos podemos invitar. El próximo lunes estaremos haciendo una entrega de manera formal en la secundaria 100 por el turno vespertino. Al día de ayer tuvimos una entrega en la Benito Juárez, quien estuvo también el director ahí haciendo un acto protocolario muy breve para que los papás se enteren que estamos comprometidos en entregar este recurso en todo el estado, Guillermo.
Además, María Luis comenta que esta semana harán entrega del programa en todas las escuelas de preescolar y primaria para agilizar el apoyo.
Vamos a estar entregando prácticamente en todos los kinders. Hoy tenemos entrega en CAM Mundo Nuevo. También tenemos, acabamos de tener ahorita en la mañana una de la Francisco y Madero. Y el próximo lunes tenemos también en la escuela 5. Por toda la ciudad estamos prácticamente entregando en todas las escuelas. Yo de manera personal estoy mencionando las que he asistido a esas entregas, pero en todos los municipios está un grupo muy fuerte de voluntarios que se están sumando a esta entrega para que todos los niños de Zapotlán y los adolescentes puedan tener estas mochilas, este equipo de útiles que trae libretas, trae juegos de geometría, trae calculadora. Y así que es un promedio de como de 1,200 pesos lo que significa esto, que contribuye ampliamente para la economía familiar, Guillermo.
Por último, la directora regional de la DER se refiere que terminarán el 100% de la entrega de mochilas y útiles este martes, mientras que la segunda etapa, dirigido a niños de nuevo ingreso, recibirán el apoyo en octubre. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí está información respecto a las mochilas con útiles escolares aquí en Zapotlán Grande, cómo va la entrega. Coméntenos, ¿ya les hicieron la entrega en sus municipios? Creo que el único que no participó de esta región fue Tamazula, me parece. Bueno, háganos llegar sus comentarios. ¿Qué le parece también la calidad? De repente, pues por ahí hay algunas inconformidades respecto a la calidad, o algunos útiles que no cumplen o que no son los que los niños necesitan. Háganos llegar sus comentarios, su opinión es muy importante. Y seguimos con más información, y es que el Instituto Nacional Electoral aquí en el Distrito 19 continúa realizando las visitas a través de sus módulos itinerantes. Esto para evitar que los ciudadanos, pues de alguna manera, tengan que desplazarse aquí a Ciudad Guzmán para tramitar su credencial. Si usted cumplió 18 años de edad, si usted extravió su credencial de elector, si la credencial de elector ya perdió vigencia o si cambió de domicilio, pues usted puede realizar su trámite para renovar su credencial de elector o, en su caso, pues tramitarla. Vamos a escuchar esta información con Guillermo Tovar.
La 19ª Junta Distrital del Instituto Electoral, con sede en Ciudad Guzmán, abre nuevas fechas de módulos itinerantes en la región sur. Karina Hernández Trejo, vocal ejecutiva de la 19ª Junta Distrital, comenta que para agilizar los trámites en la región, abrirán más fechas de módulos itinerantes en la región sur del estado.
Sí, mira, para ahorita tenemos una campaña que se llama Campaña Anual Intensa 2022, que bueno, lo que buscamos es que las personas vayan y tramiten su credencial, por ejemplo, los que tengan pendiente algún cambio de domicilio, los jóvenes que acaban de cumplir 18 años, y los módulos, tenemos el módulo fijo, que está aquí en Ciudad Guzmán, en Plaza del Río, Y está en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, y también tenemos 3 módulos itinerantes. Ellos van a estar en diferentes fechas, desde septiembre hasta, ahorita este calendario es hasta el día 15 de diciembre.
La vocal ejecutiva detalla que el 5 de septiembre estará un módulo en Techaluta, en Tapalpa del 7 al 9, en Amacueca el día 6, en San Sebastián del Sur este 2 de septiembre, en Gilotlán de los Dolores el 7, en Tecalitlán desde el día de hoy hasta el martes 6, en Quitupan 6 y 7 de septiembre, Santa María del Oro el día 7 y en Sayula del 20 al 30 de este mes.
Entonces, tenemos el módulo que va a estar en Techaluta, que va a estar el 5 de septiembre. Bueno, hay diferentes fechas. El 5 de septiembre, en el otro va a estar, por ejemplo, en Tapalpa. El otro módulo va a estar 7, 8 y 9 de septiembre en Tapalpa. En Amacueca el módulo va a estar el 6 de septiembre, ¿sí? En San Sebastián del Sur nuestro módulo va a estar hoy y mañana, ¿sí? En Sayula pues es hasta final de mes, hasta el 20 de septiembre, pero va a estar todo del 20 ya hasta el 30 de septiembre, hasta que termine el mes. En Gilotlán vamos a estar el 7 de septiembre porque es solamente una fecha. En Tecalitlán vamos a estar desde hoy hasta el día 6 de septiembre. Entonces, como ves, las fechas son diferentes. Por ejemplo, Quitupan 5 y 6 de septiembre, es decir, lunes y martes, y Santa María del Oro 7 de septiembre.
Asimismo, Karina Hernández explica que en estos módulos itinerantes, así como el módulo fijo en Ciudad Guzmán, podrán realizar cualquier tipo de trámite, ya sea reposición de la credencial por extravío o deterioro, credencial por primera vez a quienes hayan cumplido 18 años, renovación del INE o cambio de datos personales.
Sí, pueden hacer todos los trámites, incluso una persona que quiera hacer un cambio, cambiar su credencial y tenga domicilio, por ejemplo, en Colima, puede venir a hacer aquí el trámite, nada más que aquí mismo la tiene que venir a recoger. Entonces, estamos haciendo los trámites para cualquier persona del país, en cualquier domicilio del país, y se hacen todos, corrección de datos, cambio de domicilio, jóvenes que ya cumplieron 18 años y los que se les va a vencer la credencial. Entonces, o incluso se hacen cambios, canje de credencial porque pues ya está muy vieja o ya está muy desgastada o manchada, no se le ve bien la foto, etcétera. Entonces pueden también hacer un cambio ya de credencial.
Los horarios para estos módulos itinerantes son de 9 de la mañana a 4 de la tarde y el módulo fijo de Ciudad Guzmán de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí es información. Si tiene usted que tramitar su credencial de elector, pues tiene esta oportunidad de visitar estos municipios, el que le quede más cercano, incluso pues si es un municipio, pues ahí puede acudir. Recuerde que se tramita y le dan un aproximado de algunos días para que regrese este módulo y pueda realizar de nueva cuenta la entrega de sus credenciales. Entonces, pues tome muy en cuenta esta información. Cualquier duda, cualquier información, puede también consultarlo a través del INE. Mientras tanto, pues informar, estarán en algunos de estos municipios estos módulos itinerantes. Vamos a irnos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más al regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3. Esta mañana vamos a escuchar la recomendación del libro de Ricardo Sigala Gómez. Él es profesor de la licenciatura en Letras Hispánicas de este centro universitario.
El más reciente libro de la escritora argentina María Negroni lleva el título de El corazón del daño. Fiel a su espíritu literario, la autora ha vuelto a escribir un libro extraño, un libro que contiene el espíritu poético al que nos tiene acostumbrados a sus lectores. Un libro que se lanza del precipicio de las preguntas de las cosas más triviales para regresar ataviado de reflexiones profundísimas que resultan reveladoras y en ocasiones inquietantes, pero siempre envueltas en esa extraña y paradójica belleza que es su escritura. En El corazón del daño, Mariana Negroni nos sumerge en una búsqueda en su propio pasado, en lo que significó ser una niña en Rosario, Argentina, hija de una familia conservadora que camina en la cuerda floja. El bombardeo de lo que debe ser la buena chica, la tensión con la madre dominante y controladora, el deber cuidar de la madre que envejece y enferma, la lucha del diálogo interno e interminable con ella, que es la más grande aliada y el gran lastre de su vida. Otro de los temas recurrentes del libro es la poesía, la forma en que la palabra se mete en la vida, el misterio de la escritura, que es a la vez motor y destino en permanente y pendular dinámica. El tono del libro es como una neblina del amanecer, se parece al mundo de los sueños. El pasado y el presente se contaminan uno al otro. El subconsciente y la poesía se toman la mano. Las frases flotan en la página y van construyendo una imagen de la escritora que en momentos es un retrato y en otros momentos un espejo. El corazón del daño se publicó este año, 2022, en México por Random House.
Agradecemos la recomendación del libro y esta mañana también, por supuesto, vamos a escuchar su comentario a diestra y siniestra.
A diestra y siniestra.
El nombre de Leila Guerriero se agranda cada día. A cada línea que leemos de ella, a cada declaración de su lúcida palabra, su nombre se llena de luminiscencia y nos hace confirmar que gracias a escritores como ella, la narrativa en lengua española goza de una muy buena salud, en especial esa prosa que practica la Argentina, la narrativa de no ficción. Hoy, gracias a plumas como la de Leila Guerriero y a otros tantos que conforman nuestra afortunada tradición, leer historias reales, producto de un sólido trabajo periodístico, también se convierte en una experiencia estética. Cuando hablamos de periodismo narrativo o literario latinoamericano, el nombre de Leila Guerriero se alza como un emblema, y eso casi nadie se atreve a cuestionarlo. Leila Guerriero ha sabido combinar como pocos la gran tradición de la literatura hispanoamericana con la valiente y minuciosa de nuestra tradición periodística. Heredera de plumas como la de Martín Caparrós, Tomás Eloy Martínez y Rodrigo Fresán, ella es el emblema, el máximo ejemplo de que el periodismo no solo debe informar con veracidad, sino que además debe ser interesante, divertido, bello, pero también crítico, analítico y cuestionador. Guerriero nos ha dado algunas de las mejores historias del periodismo contemporáneo. Desde su crónica en torno a una epidemia de suicidios en un pequeño y remoto pueblo de la Patagonia, hasta la historia del cementerio que construyeron los ingleses para soldados argentinos caídos en la Guerra de las Malvinas ante el olvido de las autoridades argentinas. Pasando por un sinfín de perfiles a personalidades de la vida de nuestros países, cantantes, activistas, políticos, deportistas, bailarines, diseñadores, empresarios, políticos, asesinos, entre muchos más. Sin embargo, eso no le ha bastado. La autora se ha dedicado a recorrer escuelas de periodismo y de comunicación, congresos, seminarios, ferias de libros en los que ha impartido conferencias en torno a la escritura de la crónica. Su aportación ha sido una de las más reveladoras del oficio que existen en la historia del periodismo y destaca por su agudeza en los juicios, por su capacidad de ver las cosas con tanta claridad y especialmente por poner en crisis muchos de los lugares comunes del ejercicio periodístico. En estos territorios, Leila Guerriero es iconoclasta, transgresora, y procede sin contemplaciones. Solo por poner un ejemplo. En sus talleres y en sus escritos, ella recomienda a los aspirantes a periodistas que no lean manuales de periodismo ni mucho menos libros de texto. Asegura que el mejor camino para ser un gran periodista es leer todo tipo de materiales, en especial literatura, novelas y poesía. Hay que ver cine y series, leer cómics, escuchar música. Eso que ella llama tener la mente amueblada, que es una forma elegante de decir que hay que hacerse de una sólida cultura. Por todas estas razones anteriormente expuestas y muchas más que no puedo enunciar aquí, es importante rendir reconocimiento a las autoridades del programa de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, que hayan tenido la brillante idea de incluir a Leila Guerriero en su programa de actividades. El día de ayer, en las instalaciones del Laboratorio de Artes Variedades, LARVA, la escritora habló sobre la escritura de no ficción. La ocasión lo ameritaba. Me encontré allí con estudiantes de letras y de periodismo del CUSUR que hicieron el viaje por su cuenta. También vi egresados de nuestras carreras. Había personas que habían hecho el viaje desde Saltillo, de la Ciudad de México, para encontrarse con la autora, un acontecimiento sin duda. Entre las cosas que hubieran sido deseables, están que el evento se hubiera anunciado con más tiempo, por una parte, y por otra, que se asignara para el diálogo a personas con más conocimiento de la obra y la trayectoria de la invitada, para poder sacarle el mayor provecho posible. Esperemos un día no muy lejano poder ver a Leila Guerriero en Ciudad Guzmán.
A diestra y siniestra.
Agradecemos el comentario a diestra y siniestra de Ricardo Sigala Gómez y vamos a ir a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más después de este corte. No le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso a Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Antes de seguir con más, queremos reiterarles y mencionarles que, como dicen, es hoy. Sí, a partir de hoy arranca la Feria Nacional de la Birria aquí en Zapotlán el Grande en su octava edición. Esto será en la normal, el Centro Regional de Educación Normal aquí en Zapotlán el Grande, ubicada por la calzada Madero y Carranza. Habrá también eventos artísticos y culturales. A las 12:30 es la inauguración y desde ese momento ya habrá para el deleite de todos la tradicional birria. Birria en sus diferentes modalidades: birria vegana, birria de porco, birria de res, birria de chivo, de borrego. Cada uno de los que estará ahí presente, cada uno de los birrieros, pues tiene su sazón. Entonces, si usted desea disfrutar de esta feria, esta birria, pues acuda a este espacio. Es en la normal, recuerde, ahí se estará realizando esta edición. Hoy viernes, mañana sábado y hasta el próximo domingo, 3 días, del 2, 3 y 4 de septiembre, aquí en la normal, para que usted acuda y disfrute de un delicioso platillo de birria. Recuerde, 12:30 la inauguración, luego habrá algunos eventos, es jugada de tastuanes, calcetos, alguna sorpresa a las 3:30, Academia Visheva, Mariachi Juvenil Zapotlán, G Dictamen, Vic Sánchez y La Voz del Recuerdo. Pues habrá actividades, fíjese, desde las 11 hasta las 2, hasta las 8 de la noche aproximadamente para que usted acuda si tiene interés en algunos de estos eventos. Seguimos con más información. Vamos a leerle un texto referente a algunas de las actividades que tenían tradición aquí en Zapotlán el Grande. Esto a través de este libro, La breve memoria recobrada, de Fernando González Castolo. Y el texto se llama Valenteo. Dice: no, nunca recuerdo haber visto una boda indígena en Zapotlán. Las he observado de forma discreta en el vecino poblado de San Sebastián del Sur, inclusive en la cercana San Andrés Ixtlán. Claro, gracias a estos acercamientos, así como a la literatura que da cuenta de ello, puedo imaginarme cómo eran las bodas indígenas en la antigua Zapotlán. Una gran comitiva que incluía familiares y amistades de los contrayentes, una vez terminada la ceremonia religiosa. Realizaban una especie de convite, mismo que era presidido por la pareja feliz, la cual se distinguía por traer sobre sus cabezas unas complejas coronas confeccionadas de pan y flores, así como banderitas multicolores en papel de China. Por cierto, en el caso de las mujeres, la corona traía por dentro, envuelta en tela de raso, una gran piedra, símbolo del peso que debía cargar durante el matrimonio. De sus cuellos, así como de otros distinguidos invitados, colgaban los llamados coscates, grandes collares engarzados con piezas de pan y fruta, así como vistosas flores, simbolizando la fecundidad deseada a los recién casados. La chirimía acompañaba y daba ritmo a los pasos de quienes iban en el borlote. Todos los convidados lucían sus vestuarios de manta muy blancos, ellos con ceñidor de fiesta en tonos apitajallados, sus sombreros de soyate y sus guaraches nuevos engarbancillados, mientras que las mujeres lucían enaguas largas y lustrosos rebozos de bolita, algunas con guaraches y otras a raíz, como se solía decir coloquialmente. Todos los de la comitiva traían en sus manos gallinas, costales de frijol, de maíz, más pan, tortillas, chiles, botellas de ponche, de mezcal y de alcohol, inclusive marranos, todo lo cual era para preparar el gran comelitón de celebración, convivencias que solían durar hasta una semana completa y que eran conocidas como tornafiestas o, en específico caso, como tornabodas. Claro que al calor de los aguardientes siempre había envalentonados que eran parte del gran espectáculo que solía presentarse en estos fandangos indígenas, quienes se enfrentaban entre sí con machetes o con cinchos de garza, de García en mano, siempre auxiliados de una cobija o zarape que servía como escudo. Al final, los cuicos llegaban y sujetaban a los involucrados, ya descalabrados, ya cortados, y la fiesta continuaba como si nada. Todo este bien montado escenario era conocido como Valenteo. Según he leído en algunas crónicas, sin saber precisar hasta ahora el vínculo de este concepto con la celebración del casamiento entre los indígenas de la vieja Zapotlán. Pues mire, fíjese cómo en San Sebastián del Sur pues tienen esa peculiaridad. Algunas todavía conservan cierto tipo de tradiciones en este municipio, pero qué importante conocerlas y en este caso que perduren, ¿no? A lo mejor con algunas modificaciones, pero sí, pues cómo se realizaban estas bodas indígenas aquí en el municipio. Muy importante este texto y muy deleitador. Con esto vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por estarnos sintonizando, gracias por estar en el 94.3 de FM. Recuerde, el próximo lunes tenemos una cita en punto de las 9 horas aquí en Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas de 9 a 10 de la mañana. La subdirección general de esta emisora, Víctor Muro, los controles técnicos, Arturo Santana. Yo soy Isabel González, le deseo que tenga un bonito viernes, pero también un excelente fin de semana. Hasta el lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.